La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y Radio Más, presentan.
Mateo, saca tus hojas y tu cuaderno para trabajar las actividades.
¡Ah, mamá! ¿Por qué? ¡Si ya trabajé ayer!
Hija, ¿qué haces?
Tengo que leer la leyenda La Montaña donde se abandonan a los ancianos y hacer un reporte de lectura.
Ok, bueno, pues entonces empieza para que lo puedas entregar.
Sí, mamá.
Papá y mamá somos todos. Comenzamos.
Hola, por fin es viernes. Hoy en la sección de apoyo técnico pedagógico, matemáticas en familia. En la sección arte en casa, figura contorno. En mejora tu apreciación del arte, Omar Alfano. Y en cuéntanos tu historia escucharemos ¿Quién llama en la noche a la puerta de Iván? Bienvenidos. Cerramos la semana con la participación del maestro Emanuel Anel Montiel, quien nos enseñará a cómo trabajar las matemáticas en familia. Estamos listos y seguros de que después de escucharlo, nos gustarán las matemáticas, ¿verdad? ¡Saludos, maestro!
Excelente tarde, Martín. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les mando un cordial saludo por Radio Más, la radio de los veracruzanos. Soy el maestro Emanuel Anel Montiel, asesor técnico pedagógico en la Dirección General de Educación Primaria Estatal. En esta ocasión los acompañaré para hablar de un tema importante, las matemáticas, pero en familia. Cuando escuchamos la palabra matemáticas, solemos hacer caras raras y gestos de desagrado, ¿verdad? Pero realmente no son tan malas como pueden parecer. Las matemáticas, de hecho, son fundamentales para el desarrollo mental de las niñas y de los niños. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a reflexionar en situaciones nuevas para pensar por sí mismos y sin depender de nadie. Por eso decimos que las habilidades matemáticas se utilizan tanto para estudiar otras materias como la vida cotidiana. Es decir, son indispensables no solo para la vida académica y se utilizan dentro y fuera de la escuela, pues el pensamiento crítico adquirido sirve como base para aprender a aprender por siempre. De hecho, estamos rodeados de situaciones que implican matemáticas. Cuando vamos a la tienda y utilizamos monedas de diferente denominación o billetes para comprar, las usamos, pues sumamos lo que hemos gastado o lo dividimos y hacemos un presupuesto para que nos alcance. También al recorrer una distancia, para medirnos, para pesar alimentos o simplemente para anotar los puntos de un juego, también las utilizamos. De tal manera, es importante enseñar a nuestras hijas e hijos a utilizarlas para que se desarrollen mentalmente y sean cada vez más independientes, y en especial en las niñas y niños pequeños, a los cuales se les dificulta entender para qué sirven y cómo les afecta su uso. En general, las madres y los padres podemos ayudar a nuestras hijas e hijos para que el aprendizaje de las matemáticas resulte práctico y divertido. Para eso podemos fomentar experiencias reales en un ambiente lúdico y cariñoso, es decir, sin el formalismo de hacerlo porque se trata de una tarea o de una actividad ordenada por la escuela. Puede preguntarle el número de puertas en su casa, de escalones, de muebles o de patas en las mesas y sillas del hogar. Puede contar focos, mascotas, dulces o personas que viven en una casa. O hacer concursos para ver quién puede contar más animales o coches cuando se trasladan a la escuela o hacia algún sitio en particular. Y hablando de coches, pueden también leer los números que forman las placas o identificar si tienen números pares o nones. Podemos jugar con nuestra hija o hijo a medir el tiempo. Podemos preguntarle, ¿cuánto crees tardarte en ponerte los zapatos? ¿Y cuánto crees que te tardarías si vas a la tienda, pero sin correr? O preguntarle, ¿qué hiciste antier? ¿Cuántos días faltan para tu cumpleaños? ¿Cuántos días faltan para el Día de Reyes? ¿Sabes cuántos meses faltan para el Día del Niño? O incluso podemos preguntar acerca del espacio. Por ejemplo, podemos preguntarle cuánto mide su recámara, la casa, algún juguete preferido, algún objeto de uso común. Podemos forrar con ella o con él sus libros de texto gratuito para estudiar y así hablar de las superficies. La cantidad de cuerda para amarrar una caja o paquete también se puede calcular. También podemos medir con pasos, pies, lápices y no necesariamente tiene que ser una medida convencional. O traten de calcular la distancia que hay entre dos puntos cuando salen de su casa y viajan en transporte público hacia algún lugar. Es más, organicen un concurso en el cual gane quien se acerque más al resultado correcto. También cada madre o padre puede ir colocando mes con mes una marca en un espacio específico en un muro para registrar cómo va creciendo su hija e hijo. Muchas mamás les enseñan matemáticas inconscientemente a sus hijas e hijos, pues aprenden a pesar ingredientes, a utilizar las fracciones, a calcular el tiempo que necesitan para hornear panes o galletas, o tal vez pueden aprender las fracciones a partir de dividir una naranja mandarina en gajos u otra fruta. O también les suelen enseñar acerca del volumen de sus bebidas preferidas, sea que cuenten con medidas no convencionales como vasos de agua, o incluso les enseñan a leer etiquetas para saber la capacidad de los refrescos y de los jugos. Un ejercicio cotidiano y muy fácil consiste en solicitarles que se panen frijolitos y hagan colecciones de 10 en 10 por citar un número. Para seguir contando y calculando pueden ser de utilidad divertidos juegos de mesa como las serpientes escaleras, la lotería, el uno, el dominó, el ajedrez o cualquier juego con dados. Anímenlos a realizar cálculos mentales de cuestiones sencillas cada día. Además, eso lo tendrá siempre alerta, ya sea en su casa, en el parque o mientras transiten en una calle o en el transporte público. Para esto pueden resultar muy útiles los portadores de texto, es decir, todos los números que hay en letreros o avisos, o cuando nos referimos a las etiquetas de los alimentos que consumimos a diario en casa. El manejo del dinero en la medida de lo posible es una excelente manera de aprender sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, además de enseñarlos a ser responsables. Al elegir cómo gastar su dinero, estarán practicando matemáticas. Cuando los infantes observan con detenimiento las cosas, pueden descubrir en lo que se parecen o son diferentes. Podemos enseñarles a identificar y separar su ropa cuando se encuentra mezclada con el resto. Al pedirles establecer estas asociaciones, les ayudamos a desarrollar su sentido de concentración, lógica y observación. También pueden hacer colecciones al juntar objetos similares o iguales. La niña o niño puede clasificar por su tamaño, forma, color o uso. Si bien podemos partir de ordenar nuestro hogar como alimentos, compras o herramientas, no significa que no se pueda utilizar cualquier otra categoría como cochecitos, dulces, estampas, rocas. De hecho, este pasatiempo suele ser la pasión de un futuro coleccionista. También pueden identificar las figuras geométricas en la casa, por ejemplo, cuántos rectángulos se encuentran refiriéndose a mesas, puertas, pantallas o ventanas, qué objeto de la casa es un cuadrado o un círculo, o qué superficie tiene rectas paralelas o perpendiculares. A través de sus juguetes como las canicas o los dados, pueden enseñarles lo que es un cuerpo geométrico como la esfera o el cubo, o un prisma rectangular como en el caso de los libros o una goma, o un cilindro para el caso de vasos u otros recipientes. De lo que se trata es de pasar un tiempo ameno en familia, aprovechar cualquier situación para aprender y enseñar a nuestras niñas y niños a ser verdaderos detectives de las matemáticas. Espero que estas sugerencias sean fructíferas para su vida en familia. Hemos llegado al final de esta breve cápsula y les mando un afectuoso saludo y nos escucharemos en otra emisión de su sección Mis Emociones y Yo.
La maestra Ana Cecilia nos explicará qué es la figura contorno. Buenas tardes, maestra.
Hola mamás, hola papás. Martín, buenas tardes. Soy la maestra Ana Cecilia Solís Gaona. Trabajo en la Oficina de Educación Artística y Difusión Cultural de la Dirección General de Educación Primaria Estatal. Vamos finalizando otra semana y seguimos hablando de arte. El arte es una forma de sentir la vida y al sensibilizarse ante el mundo, los niños se vuelven, casi sin darse cuenta, mejores seres humanos por el hecho tan fácil de permitir expresar su mundo interno de una forma que además les estimula a crear, aprender e innovar. Por si fuera poco, el arte en los niños potencia sus capacidades intelectuales, pero también lo hace con la comunicación entre padres e hijos a edades muy tempranas, porque a través de los dibujos, la plastilina, la pintura e incluso también el baile, los padres podrán conocer un poco más a sus hijos. ¿Por qué ocurre esto? Porque ayuda a que exista más diversión y por tanto el vínculo afectivo se verá incrementado. Además, también es muy importante el arte en los niños pequeños porque les hace pensar en sí mismos, tanto internamente como externamente. Con la plastilina o las pinturas necesitan utilizar las partes del cuerpo para poder plasmar su arte. El arte infantil tiene muchos significados, tantos como se les pase a los niños por la cabeza. Pero lo que resulta fundamental en todo esto es que los padres potencien todo este arte en los pequeños, que sepan plasmar su alegría y encanto ante los resultados del arte de sus hijos, sea cual sea, porque así se les dará alas para que deje volar toda su creatividad e imaginación. Aprovecha el interés de tu hijo por algún arte para fomentar su creatividad. Te sugerimos algunas vías por las cuales puedes darle alas a su imaginación y a la creatividad. El arte es la expresión de las emociones de los niños. Con el arte, los niños mejoran su autoestima, su autoconfianza, además de mejorar la precisión de su motricidad fina. Hoy necesitaremos varias hojas de cartulina blanca, papel bond o periódico, pegamento, marcador o plumón, masking, pinturas vinílicas o acrílicas, pinceles, agua y un plato de unicel o plástico, periódico y un trapo viejo para limpiar. Vayan por sus materiales, aquí los espero. Busquen música de su agrado para escuchar mientras realizan esta actividad. Peguen dos o tres hojas por la parte más corta. Colóquenla en el suelo, una para cada integrante. Cada uno se colocará sobre la hoja y alguien marcará su contorno con un plumón. Cuando cada quien tenga su figura marcada, la decorarán. Se dibujarán, pintarán cómo van vestidos o de otra manera diferente. Harán su cabello, su cara, sus zapatos y más cosas. Cuando terminen, peguen en la pared con masking su imagen. Observen y comenten en familia cómo se ven y cómo los ven los demás. Ahora comenten. ¿Cómo se sintieron con esta actividad? ¿Qué tal quedó su figura? ¿Qué colores utilizaron? ¿Cómo se sintieron al hacer esta actividad escuchando música? ¿Qué les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron con esta actividad? Muy bien, mamás, papás, espero que hayan disfrutado esta actividad en familia. Excelente fin de semana para todos. Nos seguimos sintonizando. Gracias, Martín. Adiós.
El maestro Carlos Sixba nos presenta la vida y obra del cantautor de salsa Omar Alfano. Adelante, maestro.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Sixba y soy maestro titular de la sección de trombones de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y bueno, el día de hoy traemos una cápsula muy interesante, yo sé que te va a gustar mucho. Vamos a hablar de un personaje en la música, claro, uno de los cantautores, compositores que han dejado su huella en muchísima de la música, sobre todo en la música salsa. Y hoy vamos a platicar del señor Omar Alfano. Comenzamos. Si a ti te gusta la salsa, seguramente has escuchado alguna canción compuesta por Omar Alfano, muy posiblemente en la voz de otro cantante, de otro sonero, otro salsero, pero todas estas canciones que son muy famosas fueron compuestas por Omar Alfano. Y Omar Alfano tiene una historia muy curiosa de su vida antes de llegar a ser el sastre de la salsa, como le dicen, el sastre de los cantantes. Entonces vamos a platicar un poquito de su historia, sus inicios, y ya más adelante vamos a ir abordando los temas que ha compuesto y que son un hit total. Omar Enrique Alfano Velázquez, mejor conocido como Omar Alfano, es un compositor de origen panameño que nació el 4 de enero de 1957. Su madre y su padre eran maestros de escuela allá en Panamá, y bueno, en la música desde muy pequeño, desde los 11 años, él comenzó a mostrar interés por la música y sobre todo talento a la hora de cantar, y es impulsado por su tío. Cabe mencionar que su tío es parte fundamental en su vida profesional, ya que Omar Alfano se muda de Panamá, llega a México, y más allá de seguir en la música y de buscar él su camino como músico, él se gradúa de la licenciatura en odontología. Él es odontólogo de carrera y es egresado de la UNAM aquí en México. Y curiosamente nunca ejerció la odontología, ya que afortunadamente para el mundo de la salsa y el mundo de la música encontró su camino, encontró su mentor, logró hacerse de un nombre, y hoy en día es que por eso podemos disfrutar de las canciones y las letras tan hermosas que compone Omar Alfano. Como te mencioné, él tiene sus discos antes de ser el compositor de los cantantes, el sastre de los cantantes. Él tiene sus discos comenzando en 1987 con el disco Joy de Barrio, también en ese mismo año Cosas de Barrio, y un año después, en 1988, Cuerpos al Calor. Estos son discos en solitario de Omar Alfano y su orquesta, y en 1991 graba nuevamente otro disco que se llamó En torno al amor. Hasta ahí estamos, finales de los 80s, principios de 1990. Él ya estaba grabando, ya estaba comenzando su carrera como solista, ¿no? Pero no despega hasta que logra concretar con un artista ya consagrado un tema que todo mundo escuchamos en algún momento y que hasta el día de hoy, a pesar de que ya tiene varios años, sigue sonando en la radio, en los centros nocturnos, con las orquestas de salsa. Y este tema del cual te estoy hablando es El Gran Varón. El Gran Varón, que hizo famoso, o se hizo famoso, en la voz de Willy Colón, es el tema catapulta de Omar Alfano. Y bueno, con este tema del Gran Varón colocado en la cima, sonando en todas las emisoras de radio, más artistas, más salseros lo buscan para que les componga temas. Y es aquí donde la pluma de Omar Alfano toma vuelo y empieza a componer temas tan hermosos. Por ejemplo, con Gilberto Santa Rosa, Vivir sin ella, Jerry Rivera, Amores como el nuestro, Tony Vega, Esa mujer, Marc Anthony y Hubo alguien, son algunos de los temas que te estoy mencionando más famosos, por así decirlo, de cada uno de estos artistas que te acabo de comentar. Y así hay un sinfín, se habla de más de 150 artistas que le han comprado música, que le han comprado canciones a Omar Alfano para poder grabarlas ellos. Y no solamente de la salsa, es cierto que muchos de los temas que Omar ha compuesto han sido para la salsa, tal vez la mayoría, pero también hay de otros géneros, y más artistas más contemporáneos, más modernos, que también han pedido su pluma para poder grabar. Pero ¿de dónde es que le llega la inspiración a Omar Alfano para componer cada una de sus canciones? Bueno, dicho por él mismo en una entrevista, dice que son sucesos de su vida. Cada una de las canciones que ha compuesto son cosas que le han pasado o que ha vivido en algún momento. Por ejemplo, en el tema Vivir sin ella, que canta Gilberto Santa Rosa, fue un tema que escribió para una exnovia. El tema Una en un millón es un tema que compuso cuando conoció a la que ahora es su esposa. Entonces, así como esta anécdota, casi todas sus canciones tienen una historia personal. Y hablando de historias personales, el tema que lo catapultó, que fue El Gran Varón, que habla del SIDA y de la homosexualidad y de un padre que desprecia a su hijo por su orientación sexual, pues es también la historia de un amigo suyo del bachillerato. Y de ahí vino la inspiración para componer este tema. obviamente cambiándole el nombre. Ahora, retomando el tema de Tony Vega, esa mujer es un tema que compuso para la que era su novia cuando él decidió no ejercer la odontología. Si tú escuchas la letra, habla de una mujer que no lo supo valorar y cuando él encuentra a otra, la primera, pues le reclama, ¿no? O bueno, se presenta y él le canta y le dice que no lo supo valorar y en cambio esta nueva pareja pues lo valora, lo rescata, lo engrandece, ¿no? Y así un sinfín de temas, todos con una anécdota, una vivencia personal de Omar Alfaro. Te recuerdo que yo soy Carlos Ixba y soy maestro titular de la sección de trombones de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación de Veracruz. Espero que te haya gustado esta cápsula. Nos vemos la siguiente.
La semana de cuentos e historias es terminada por Janet, quien nos cuenta un cuento. Los escuchamos, maestro. Adelante. Saludos, maestro Héctor.
Qué gusto volverte a saludar, Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección Cuéntame una historia. Hoy, Janet, de la Biblioteca Central de Xalapa, nos tiene preparada una historia. Vamos a escucharla con mucha atención. ¡Adelante!
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Luna Marín, laboro en la Biblioteca Central Estatal de Xalapa, Veracruz, y a continuación quiero compartirles un hermoso cuento de Tilde Mitchell, que se titula ¿Quién llama en la noche a la puerta de Iván? En un país lejano y frío, donde la nieve cae sin cesar, hay un hermoso bosque, y en el bosque está la casa donde vive Iván. Ha llegado la noche, bosque y casa azota la tormenta. Iván sobresalta y salta de la cama. ¿Quién será el que llama a la puerta? ¿Quién será? Se pregunta mientras cae la nieve y ruge el viento. Desde afuera responde una liebre con ayes y lamentos. ¡Déjame entrar! ¡Tengo frío, mucho frío! Iván abre la puerta y dice, ¡adelante! ¡Aquí hallarás abrigo! Echaré leña al fuego y así tendrás calor. La liebre se acomoda feliz en el sillón. Iván vuelve a la cama, ya todo está tranquilo. ¡Buenas noches! Murmura y se queda dormido. Poco dura la calma, pues de pronto un ruido los despierta. Los dos sobresaltan y saltan de la cama. ¿Quién será el que llama a la puerta? ¿Quién será? Esta vez es un zorro pelirrojo de cola muy tupida que aporrea la puerta con sus patas mientras muy fuerte chilla. ¡Ay, ay, déjame entrar! La liebre se estremece y levanta las orejas. Por favor, no lo dejes pasar. El zorro es mi enemigo y de seguro me quiere devorar. Nada te haré, lo juro, grita el zorro, aterrido. Dejadme entrar, por Dios, que estoy muy muerto de frío. Iván abre la puerta al tiempo que dice, cumple tu juramento y tendrás un buen cobijo. Y el zorro se acomoda muy contento. Buenas noches, murmura Iván, y se mete a la cama. Otra vez reina la calma y el silencio mientras afuera recia la nevada. ¿Y ahora? ¿Qué sucede? Los tres se despiertan. Nuevamente golpes y zarpazos. ¿Quién será el que llama a la puerta? ¿Un oso? ¡Un oso tirita! Iván da un salto rápido como de rayo. Tiembla la liebre. Tiembla la liebre, pero no de frío, y el zorro está al borde del desmayo y gime, ¡ay, ay, desgraciado de mí! El oso viene a buscarme, porque ayer la carne le robé. ¡Nada ni nadie puede salvarme! Se equivoca, zorro pelirrojo. Al oso no le importa nada de nada, tan solo ansía un poco de calor, pues tiene hasta la cola congelada, y jura por su honor que será manso si lo dejan entrar. Iván abre la puerta y dice, acércate a la estufa, puedes calentar. Y echa leña y más leña hasta que el fuego crepita y arde y después aconseja, tratemos de dormir, ya es muy tarde. El viento sopla, sacude la casa, caen los árboles bajo la tormenta. Pero los cuatro duermen tan campantes de nada se dan cuenta. Así llegó la mañana, la liebre despertó. Despacito abrió la puerta y por la nieve se marchó. Mientras corría pensaba, decía, corre que te corre liebre, que en ello te va la vida. Ese zorro es muy ladino y tiene mala intención, no creo en una noche que cambie su condición. Cuando el zorro abrió los ojos, se despertó contento, pero al divisar al oso, se paralizó al momento. Será mejor escapar y librarme de un zarpazo, que un oso es muy peligroso, hasta si te da un abrazo. El oso se quedó solo, abrigado en su rincón. Muy tranquilo, se sentía y miraba alrededor. De pronto, con gran sorpresa, vio una escopeta colgada. ¡Aquí vive un cazador! Será mejor que me vaya. El sol brilla nuevamente y ha cazado la tormenta. ¡Corre que te corre, oso! Que nadie se dará cuenta. Cuando se despierta Iván, no entiende lo que ha pasado. Está la casa vacía. ¿Será que solo ha soñado? Pero al mirar hacia afuera, ve unas huellas dibujadas de oso, de liebre y de zorro. Señal de que no ha soñado. Entonces, lo sucedido con alegría comenta. En paz pasamos la noche, lo que puede una tormenta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero sea de su agrado.
Terminamos la semana de Mamá y Papá Somos Todos, recordándoles que debemos seguir cuidándonos, aunque estemos vacunados ya los adultos y los niños. Por favor, cuídense más. Si pueden, quédense en casa y usen cubrebocas al salir. Gracias a los maestros e invitados que hicieron posibles estos programas y a mi compañero Alejandro Enríquez en la realización. Soy Martín Blanco. Nos escuchamos en la próxima emisión.
La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo y Radio Más, presentaron Papá y Mamá Somos Todos. La Secretaría de Educación de Veracruz te brinda las siguientes asesorías por teléfono desde casa. Acompañamiento emocional, 800-501-2525. Dudas académicas, 2288-417700. Educación básica, extensión 7429. Educación media superior y superior, extensión 7492. Apoyo técnico sobre Google for Education, extensión 7911. Mantengámonos unidos. Veracruz, educando a distancia.